Seguimos hablando de ciclismo. Ivón Ruiz de Sedano ha terminado el 12 de octubre con el Gran Premio de Villafranca, su primera temporada como ciclista profesional en el Ken Pharma, que este año ha competido en el UCI Continental y que el año que viene será UCI Pro Team. La temporada ha estado marcada por la pandemia y por la reducción del calendario. Empezó en Mallorca y ha terminado en Ordizia para afrontar 21 días de competición con protagonismo en fugas, en la Estrella de B6, por ejemplo, o en la Vuelta a Murcia, entre otros sitios. Ahora entendemos que ya piensa en 2021 en esa clave UCI Pro Team. Ivón, ¿qué tal Arratsaldeon? Buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bastante bien, la verdad.
Bueno, has comenzado ya la pretemporada. ¿Quién te lo iba a decir? En pleno mes de noviembre ya pensando en la pretemporada del año 2021, ¿no?
Sí, normalmente ya la hubiéramos empezado igual un poquillo antes, el tema de ir al monte a andar, el gimnasio y cosas alternativas a lo que es a la bici. Pero bueno, este año ya hemos descansado lo suficiente y ya estamos pensando en lo siguiente y eso, haciendo, bueno, día sí, día no, un poco de bici, otro día de gimnasio, andar, alternando.
Qué raro es todo, porque fíjate, hoy estamos a 7 de noviembre y hemos visto una etapa preciosa de la Vuelta Ciclista a España.
Sí, ahora casi todo el pelotón estaría parado, empezando como yo, pero hemos visto el pedazo de tapón que se ha dado hoy en la Vuelta. Y está chulo verlo a estas alturas, que unos empezamos a retomar la bici y otros en dos días van a dejar por completo unos días la bici.
Sí, porque recordamos que la temporada se termina mañana, ya no hay más competición.
Además, de verdad, pues ya todo el mundo se cogerá unas vacaciones dentro de lo que cabe, depende de lo que se pueda, igual en casa, algunos más que claro. Otra cosa.
Ya no hay Asia, no hay Langkawi, no hay vueltas
Australia.
Pro Tour que se han celebrado a finales de año prolongando la temporada. Algunas muy importantes que eran a final de temporada se han reubicado dentro del calendario y otras no se han podido disputar. O sea, ahora mismo la mayoría de los ciclistas, por lo menos antes y ahora también, estaban pues uno en Santo Domingo, República Dominicana, otro en Cuba, otro, en definitiva, en el Caribe tomando el sol o en Canarias o qué sé yo, en los fiordos noruegos porque les gusta el frío, ¿no? Sin embargo, también todo eso va a cambiar, ¿no? El post-temporada va a ser distinto para absolutamente todos. La mayoría en su casa y, como mucho, pues saliendo a entrenar, pero por las zonas geográficas por las que vivan.
Sí, es un poco raro para todos. Se nos va a hacer raro. Y aunque el que haya acabado ahora la vuelta, seguro que va a estar 10 días en casa tranquilo, incluso pues, haciendo otros deportes alternativos que le guste con su familia, sus parejas. Pero seguro que empiezan con muchas ganas también. Van a tener esas ganas de competir, de haber acabado tan tarde y empezar tan pronto. Hay gente que coge, sobre todo los World Tour, cogen el punto de forma muy rápido y tampoco les hace muy mal el que sea acabar ya y empezar ya.
Luego hablamos de lo que va a ser la preparación, de lo que es la postemporada, pero si hablamos de lo de hoy, ¿qué te ha parecido la etapa de la Covatilla? ¿Cómo la has visto? Ha sido muy bonita, ¿eh?
Ha sido una etapa muy dura, después de los días que llevan también. El ritmo que ha puesto Movistar y luego cómo se ha ido quedándose la gente de uno en uno. Y una etapa súper chula. Hemos estado ya hasta el final agarrados en el sofá viendo a ver qué pasaba, si un segundo arriba, segundo abajo. Y bueno, acaba así. Yo creo que todos se merecen donde han acabado. Igual alguno esperaba más, lógicamente. Pero la verdad que ha sido un podium bastante... bastante bonito.
Tendrás tiempo para conocerlo en tu futuro profesional porque hasta hoy por la Covatilla no has transitado, ¿no?
No, la verdad que no. Yo todas estas últimas zonas que han estado, por la que ha estado pasando la vuelta, no conocía nada. Sí que he estado en los pueblos de alrededor, pero visitando de pequeño, pero no en bici, ni mucho menos.
Pero lo que sí conoces es el Angliru. Ya has competido por allí y sabes perfectamente lo que es un auténtico coloso, ¿no? En este caso, de la Vuelta a España.
Sí, subí el Angliru en competición con Lizarte en mi primer año, hace 2 años, bueno, 3 ya, y la verdad que fue un puerto durísimo, durísimo. Es la recta famosa, es una pasada. Luego lo veía en la tele y dices, joder, no da esa impresión. Si van subiendo, iban muy rápido, yo así no subí.
Incluso por la tele no se es consciente de la dificultad, del porcentaje, ¿eh? La cuña de los cabres, eso es una cosa brutal.
Eso es una recta que vas y ves que no avanzas y se veía los corredores que iban avanzando poco a poco, pero aún así rápido para la semejante pendiente que tiene.
Oye, qué bonita la etapa de Vitoria, ¿eh? La etapa de Orduña, la etapa con final en Valderejo. La verdad es que hemos podido disfrutar muchísimo este año aquí en casa. La pena es que ha tenido que ser solamente por la tele y no hemos podido estar en las cunetas.
Así es, yo por suerte estoy en el pueblo y pasaron justo por la puerta de casa. Uh-huh. Y me asomé a lo lejos a verlo porque, hombre, también se está pidiendo que se la distancia. Y lo vimos desde lo lejos, justo fue ahí en la puerta de casa, fue donde la caída de Jai, si no me confundo.
Ajá,
del
sí,
corredor,
sí.
Del Bora.
¿Del corredor? ¿Del Bora? No, de, sí,
del
sí,
Bora,
del Bora,
Bora,
del Bora. Sí, 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 sí.
Y justo fue ahí en la puerta de casa, por así decirlo. Y la verdad que estuvo chulo ver la etapa de las carreteras por las que entrenamos normalmente. El Orduña, todas las veces que hemos hecho series, test y entrenamientos. Y verlo con el helicóptero, luego el salto del Nervión y todo, la verdad que estaba muy chulo.
Oye, ¿y tú viste la caída? ¿Viste exactamente cómo
no,
se
no
produjo?
No, no la vi. La vi, tenía el móvil puesto justo y no la llegué a ver.
Recientemente ha viajado a Alemania vía carretera, Jai, por las dificultades que también había. Y la verdad es que es un corredor que en ese día de la etapa alavesa tuvo su protagonismo. Oye, fíjate, Ivonne, ¿qué año estamos viviendo? No sé si de transición, ya en lo deportivo, ¿eh? Más allá de la pandemia. Luego volveremos, lamentablemente, a tocarlo porque os ha afectado también en la preparación. Pero no sé si año de transición o de revolución. En el Giro gana Tao Hart, un hombre que había ganado hasta hoy 3 carreras, 2 etapas del Tour de los Alpes en 2019 y una etapa del Tour de Saboya en 2016. Nada más, tenía en su palmarés con 25 años, un hombre llamado a trabajar para su jefe de filas en el Ineos. También con lo que ha ocurrido con Ineos en el Giro, pues de repente se ha encontrado en esa situación y posibilidad y gana Tao Hart. En el Tour, ¿qué vamos a decir? De Tadej Pogačar, con 21 años y una condición extraordinaria, pero con 21 años en el último día y además en aquella cronómetro, sin potenciómetro ni nada, le mete la placa que le metió a Primoz Roglic. Y en la vuelta, pues Roglic, aunque sufriendo lo indecible, ¿no? ¿Qué ha pasado este año?
Ha sido un año muy raro para todos. Al final, todo el que ha ganado este año algo es gente que tiene un grandísimo nivel y lo seguirá teniendo. Lo que pasa que este año, pues, al haber estos parones, tan poca competición, la gente no tiene, bueno, incluso yo, no hemos tenido ese ritmo de competición. Entonces, llegar a una vuelta y chocarte, por así decirlo, con los puertos al ritmo que se va de todo, pues te pueden hacer mal, como se ha visto en algún caso. O incluso después de llegar al día 19 y que al día siguiente te levante en un Tour de Francia. No ha habido esos días de competición, lo cual no ha habido tampoco ese fondo, por así decirlo, para aguantar esos todos los días.
Pero luego fíjate lo que es la paradoja, ¿no? Ha habido menos tiempo de competición, ha habido entrenamientos desconocidos para todos porque en plena temporada, en lugar de haber carreras, ha habido entrenamientos con mucho rodillo y luego cuando se ha podido también en la carretera, pero como ha habido tan poca competición, salíais todos como locos. O sea, había una necesidad, se ha corrido más que nunca, más velocidad que nunca, han aparecido corredores que prácticamente no se conocían, unas medias tremendas. Cuando todo parecía que podía ser lo contrario, como ha habido una preparación diferente, pues la gente no está tan puesta. Los que acaban contrato quieren demostrar, los que tienen responsabilidad porque tienen fichas altas quieren demostrar, los que quieren progresar quieren demostrar, y como hay tan pocas carreras, todo el mundo, yo la verdad es que desde fuera uno ve este año las carreras y da la sensación de que el profesional, el ciclista, está estresado desde el minuto uno, desde el kilómetro uno hasta la meta, hasta la raya final de meta.
Sí, al final la cuarentena ha hecho un poco de daño, por así decirlo, y el primer día que se podía salir a la carretera era una gozada, pero bueno, a la gente al final ha sido mucho entrenamiento, y llegar a las carreras y, pues, por si acaso iba a ser la última, era un sale ese quien pueda, era todo o nada. Entonces los ritmos eran muy altos, había un nivel increíble, había lo que dijo, un sale ese quien pueda.
Primer año como profesional, ha sido muy distinto, como estamos diciendo, pero ¿qué análisis, qué balance final harías de lo que has aprendido en este primer año como profesional, Ivonne?
Bueno, es otro mundo, ¿no? Venía del amateur y es otro mundo completamente. Hay carreras también que es con más nivel, con los World Tour, y hay otras carreras con menos. pero vas aprendiendo, te vas metiendo en carrera. Sacamos un buen balance, hemos hecho un año dentro de lo que cabe bastante bueno, pasé el primer año con 21 años también, y no al nivel de Tadej, pero bueno, a nuestro nivel vamos yendo poco a poco a más y sacamos un balance positivo.
Con el equipo en UCI Continental, el año que viene UCI Pro Tour, perdón, UCI Pro Team, ¿esto qué significa para vosotros de cara al calendario, a las carreras, a ya el nivel del equipo?
Pues a nivel del equipo significa una estructura un poco más grande. Luego a nivel de calendario es otro calendario, son muchas más carreras, ya estás invitado a más vueltas como País Vasco, Cataluña. Luego con la posibilidad de correr la Vuelta a España si todo sale bien y todo sobre lo previsto. Y carreras de más nivel, como hemos dicho, la Vuelta, una grande o Cataluña, País Vasco.
Pero la victoria conseguida por Enrique Sanz y el trabajo del equipo ha ayudado mucho, ¿no?
Sí,
esa plaza en UCI Pro Team.
Sí, bueno, no, eso el equipo ya tenía claro que quería seguir ascendiendo. La victoria se quería conseguir desde un principio para demostrar el buen trabajo que estamos haciendo en el equipo y tener los papeles las papeletas para poder ser Pro Team.
Hablabas de Pogačar, que es quinto tuyo. Seguro que has competido con él un montón de veces.
No, la verdad que no he coincidido nada. Es un año más que yo. Que él hizo al día siguiente de acabar el Tour, hizo los 22. Yo hago en enero los 22.
Exacto.
Y la verdad que no he coincidido nada. Así como con Bernal, Froome y así he coincidido en Occitanie. Contaré y nada.
Pero seguro que miras con mucho interés todos sus datos. Mira, el próximo fin de semana vamos a reproducir una entrevista, como acaba este fin de semana la Vuelta, vamos a esperar. Vamos a reproducir una entrevista que hicimos con Íñigo Samillán, seguro que le conoces.
Sí.
Entrenador suyo, nacido en Vitoria, con mucho vínculo con La Guardia, que está ahora mismo en Denver, en Colorado, y él es su entrenador y le sigue puntualmente. Y nos dijo que desde el punto de vista de mentalidad, pero sobre todo desde el punto de vista de potencialidad física, a él le recuerda mucho la figura de Miguel Indurain.
Bueno, es joven, la gente dice que está sin definir todavía y que una vez defina, pues será un grandísimo corredor. Ya se ha visto que lo es y que ya es el presente, no es ni el futuro.
Bueno, Ivonne Ruiz se forjó en Lizarte, cuya base es la Asociación Deportiva Galibier, que hace 28 años fundó Manolo Azcona. Por allí han pasado grandes como Richard Carapaz, como Marc Soler, como André Amador, o como el propio Joseba Meloki. En total, más de 60 corredores profesionales han pasado por la Asociación Deportiva Galibier, que fíjate qué actualidad tiene hoy, no solamente porque estés tú aquí en el estudio central de Radio Vitoria, sino porque por aquí ha pasado Carapaz y Soler con el protagonismo que los dos han tenido en la etapa de la Covatilla, ¿no?
Sí, son unos referentes para nosotros, siempre lo han sido en el equipo, saber que han estado en las manos de Manolo, incluso también de Juanjo, y verles hoy en día ahí es un espejo.
Iván, tú comenzaste la temporada, tu primer año como profesional, en el Gran Prix de la Marsellesa, ¿no?
Eso es.
Cuéntanos, ¿cómo fue esa primera carrera? ¿Cómo fue el día anterior? ¿Cómo lo llevaste? ¿Cuáles fueron tus sensaciones cuando llegas allí, al camión, la firma? ¿Te ves allí con la gente profesional? Tú eres un tipo tirado para adelante, tienes mucho carácter, personalidad, pero bueno, tampoco puedes ir de sobra el primer día cuando afrontas tu primera experiencia profesional. ¿Cómo fue aquel primer día en la Marsellesa?
Bueno, nosotros fuimos, si no me confundo, 2 días antes, salimos a rodar el día anterior por Francia ya. Y bueno, había así que no nervios, pero sí la curiosidad de qué iba a pasar. Tampoco me encontraba en mi mejor forma y así fue el primer día. Fue un ritmo muy alto también y me quedé en el puerto justo de antes de meta. Entonces ya ahí vino como un poco el bajón, ¿no? Pero bueno, al día siguiente teníamos que soltar, salimos por Francia también y nos quedamos a correr en Bessés, la Vuelta de Bessés, que eran 4 o 5 días, si no me confundo. Uh-huh. Y ahí el primer día pillé la fuga, se hizo abanicos, nos pillaron enseguida y bueno, entrando ahí en el abanico, pues me vi bastante adelante y vi que realmente no iba tan mal como pensaba. Y ya se vio en los días siguientes que empecé a ir a mejor y siempre me ha gustado más los últimos días, que me encuentro mejor, en mejor forma, recupero bien. Uh-huh. Y bueno, acabé bastante adelante para lo que pensábamos que iba a ser y bastante contento.
Fíjate que ese arranque de temporada para ti en Marsella, en la Marsellesa, En esa vuelta estaba y ganó Benoît Cosnefroy, que luego fue protagonista en el Tour de Francia, llevando durante muchos días el maillot de pintas rojas de Rey de la Montaña. Segundo fue Valentin Madouin, un corredor de la francés de Groupama, también con una clara trayectoria como profesional. Es decir, que ya empezaste a ver el nivelón que después ha podido constatar en el transcurso de la temporada. Simultáneamente a la Estrella de Bessés, que es la prueba que nos decías ahora, que también ganó Cosnefroy, por cierto, en la que tuviste un protagonismo muy directo, se disputaba la Vuelta a Valencia, que ganaba Pogačar, por eso no has coincidido con él este año. Y después te vas a la Vuelta a Murcia, ¿no? Tomas parte en la Vuelta a Murcia, ahí también con protagonismo, ¿no? Ahí el equipo estuvo muy activo en el comienzo de temporada. Vimos muchas imágenes con Ken Pharma atacando, con gente en solitario, con grupetas, con grupos que buscaban tener protagonismo. Atacas y también abandonas, ¿no? Fue también la primera prueba en la que tienes que decir adiós después de lo que había sido la experiencia en Bessés.
Eso es. El primer día de Murcia fue una carrera un poco rara, se fue una fuga muy grande, no metimos ningún corredor, fue un fallo bastante grande, que asumimos ahí el fallo que fue. Luego al día siguiente ya la carrera fue totalmente distinta, se fue bastante rápido. En el puerto de las Palomas, puede ser, no estoy seguro cómo es.
Sí, creo que sí.
Ya nos cogimos el mando de la carrera, había una fuga, tampoco llevamos, cogimos el mando. Y bueno, a mí me mandaron a arrancar, a ver si habíamos acercado la fuga, a ver si podía haber entrar. Y bueno, arranqué, total que el Movistar se puso serio, y arrancó la moto y salí un poco por los aires ahí ya a partir de la carrera. Luego el puerto siguiente, para los nombres soy muy malo, no recuerdo, ya lo siento.
Las piernas se acuerdan más que tú.
Las piernas sí, las piernas
más que
sí.
La cabeza.
Sí, ahí ya yo ya iba un poco más tocado, iba un rollo de Adrián, mi compañero iba bastante mejor que yo, pinchó y le cambié la rueda y yo ya le dije adiós a la carrera por completo.
¿Y la última prueba antes del confinamiento fue la Clásica de Almería para ti?
Eso es. Sí, también, que fue a continuación de los dos días de Murcia.
Eso es, que ganó Pascal Ackermann, que ha ganado hace poco el corredor del Bora, una etapa en la Vuelta a España, después de la descalificación de San Benet, el corredor de Keunin. Luego es la Vuelta a Andalucía en la que no estás, y aquí se para todo por la pandemia. ¿Cómo encaja el pelotón el hecho de tener que parar?
Fue algo que no nos esperábamos nadie. Yo y unos cuantos del equipo veníamos de estar entrenando en Benidorm, hice dos semanas de muy buena calidad, fondo, unas series, y íbamos al Tour de Normandía con el ego por las nubes. Me encontraba súper bien y de repente tener que parar así, habiendo invertido mi tiempo y mis gastos en viajar al buen tiempo, ¿no? Pues fue algo duro, y más tener que quedarte en casa, tener que hacer rodillo, que yo, por ejemplo, es algo que si lo tengo que hacer, lo hago dos días, bien, pero tener que hacerlo los dos meses que hicimos fue muy duro.
Fíjate que la competición volvió hasta el 28 de julio en Burgos, para ti 1 de agosto, con la Vuelta a Occitania. Estamos hablando de marzo hasta prácticamente agosto, 5 meses sin competir.
Muy duro, muy duro. No, yo, por ejemplo, no lo querría volver a repetir. Ya estos días que se estaba hablando del confinamiento ya no quería saber nada, quería desconectar. Yo me gusta salir, necesito coger la bicicleta, aunque sea un día a la semana o dos, estos días. Y bueno, sería algo que no quisiera repetir.
Y después de 5 meses de rodillo que no te gusta, y después de cuando abren la puerta la posibilidad para que puedan entrenar los ciclistas profesionales, vuelves el 1 de agosto con la Vuelta a Occitania. ¿Fue una especie de otra vez redebutar en el campo profesional?
Sí, se podría decir. Yo creo que incluso había más nivel que en mi principio de temporada. Estaba Ineos, que lideró la carrera de principio a fin los 5 días. Y se veía que había mucho más nivel, mucho más ritmo. La gente venía muy rápido de haber entrenado. Nosotros veníamos también de hacer 20 días en Andorra haciendo altura. Y veníamos muy bien, pero se ve que la gente, los veteranos sobre todo, que es otro nivel de momento.
Has corrido mucho en Francia, en estos 21 días que has hecho finalmente de competición. No sé si la prueba un poco con más atractivo de cara al espectador fue la que se celebró el 6 de agosto. Tomaste parte en el Mont Ventoux de nivel Challenge, una prueba en la que, lógicamente, el gran protagonista es el mítico Momentus, ¿no? El Monte Ventoso.
Sí, justo terminábamos Occitanie, teníamos 6 horas de traslado en autocaravana hasta el pueblo donde dormíamos del día anterior. Salimos a soltar allí y al día siguiente corríamos en el Momentus. Veníamos con un buen ritmo de competición de esos 5 días en Occitanie. Y la verdad que correr y subir el Momentus 2 veces, la verdad que a mí me gustó mucho, me encontré bien y poder terminar ahí arriba era algo bastante importante.
Aquí ganó Blasov, al que hemos visto también hoy, protagonista en la etapa de la Covatilla en la Vuelta Ciclista a España. Blasov, que también tuvo un protagonismo muy importante en el Tour de Francia. ¿Cómo es el Momentus? ¿Lo conocías?
No, era solo por la tele lo había visto. Sabía que el año anterior había ganado mucha gente. El último fue Rada, Jesús, si no me confundo.
Bueno, ahí Marco Pantani tiene ascensiones míticas.
Sí.
Los grandes del ciclismo mundial.
Sí, y nosotros subir ahí la primera vez que subías, joder, ¿cómo sube aquí la gente también, no? Y ganar ahí, ostras, ya se vio que Blasov ahí demostró ese día un nivel increíble. Pena que en el Giro, en el Tour se cayó, no uh-huh. recuerdo bien, y no ha podido demostrar, yo creo, lo que demostró ese día en el Momentus.
Es un gran corredor Blasov, ya digo, tanto en el Tour como en la Vuelta ha brillado con luz propia. Arriba hay una especie de estación meteorológica, también con unas superantenas, incluso espacial, creo recordar. Ya cuando uno empieza a ver que la vegetación, por la tele, claro, se ve, se disfruta como un chipirón, ve y tal y cual. Cuando uno empieza a notar la falta de aire y que no hay árboles y el viento empieza a golpear y tal, eso, una vez que uno lo ha metabolizado como espectador, como aficionado y como profesional, pero sin conocerlo, cuando lo vive, ¿qué sensaciones experimenta? ¿Qué recuerdo tienes de aquellos momentos?
Yo recuerdo que el puerto para mí tenía 3 partes. La primera parte, que cogíamos el cruce ya para tomar la carretera a derecha, ese era un principio suave, tendido. Y una vez girabas la curva a izquierdas, era un rampón constante al 10, 9, 12, iba combinando un poquillo. Yo recuerdo que me iban diciendo por el pinganillo, venga, recupera un poquillo que tienes aquí un descansillo. Y yo me acuerdo que veía en la pantalla del Garmin, veía que del 13% pasaba al 10. Y digo, sí, menudo descanso, iba ahí sufriendo una barbaridad. Y luego después teníamos una vegetación. Estabas bien cubierto de árboles, pinares, así, y una vez ya salíamos a la parte de la estación de esquí, uh-huh. ya un cruce a mano izquierda, y empezaba ya el desierto, por así decirlo, solo piedras, avispas, mogollón de avispas, que uh-huh. me picó una y estuve un buen tiempo con la marca bien hinchada en la pierna. Y veía a lo lejos las antenas que tú dices, que ese día no se acabó ahí por tema del viento, que pegaba bastante viento, por lo menos pegaba frontal, que no era lateral, no había peligro de caídas, y llegábamos casi prácticamente a la par.
Oye, y cuando uno está subiendo el Mont Ventoux, cuando está teniendo contacto con uno de los puertos más difíciles por las circunstancias, por el viento sobre todo y por, lógicamente, el porcentaje. ¿Tú eres un corredor que automatiza mucho los esfuerzos? ¿Estás muy pendiente a lo frun del potenciómetro y de no pasarme de aquí, de estos vatios? Estoy, no sé, por ejemplo, subiendo Momentus, ¿qué estás, 380 vatios?
Ni lo miré, no lo quería ni mirar. La verdad que cogí, yo el día anterior me pasé el trayecto al Garmin, uh-huh. y puse la pantalla de la pendiente a la que iba, el cuánto me quedaba más o menos y a lo que me venía de subida, y iba ahí centrado en venga, va a ir ahí, veía que iba constante, no quise ni mirar ni las pulsaciones ni los vatios ni la velocidad ni nada. Eso la primera subida. La segunda subida, ya cuando me tocó colocar a mis compañeros, les coloqué bastante bien, la verdad. Ya desconecté del todo y me quedé con Óscar Rodríguez de la Astana y Luis Ley. Subimos tranquilos los tres, dando relevos, hablando un poquillo. Y ahí ya un poco más tranquilo, ¿no? La agonía de la primera pasada.
Fíjate, lo que uno puede aprender, aunque esté sufriendo también, aunque suba a ritmo, lógicamente, con gente como Óscar Rodríguez, Astana, etapa Vuelta a España, Luis Ley, que vamos a decir también, Astana, campeón de España, pero con un recorrido tremendo. También, aunque sufras, en esos momentos, pero uno está diciendo, joder, qué bien estoy aquí, ¿no?
Sí, vas viendo y dices, joder, que han ganado los dos carreras importantes.
Oye, y después de Momentus, Campeonatos de España en Úbeda, en Jaén, ¿qué tal te fue?
Bueno, ahí salimos con las cosas bien claras, con el equipo. Sabíamos que teníamos que hacer unos buenos campeonatos. Había gente de mi equipo, corredores de mi equipo, que llegaban en mejor forma que yo. Y así fue. Una pena el pinchazo de Rui Adrià en la penúltima curva, que eso le hizo aplazarse, no sé si a la octava plaza, puede ser, octava, séptima. Y bueno, cogimos la carrera desde en los mandos desde el kilómetro cero. Se hizo la fuga, la dejamos hacer y la fuimos controlando con mis compañeros hasta que fue absorbida.
No, fue un trabajo muy bonito por parte del equipo. Y luego estuviste prácticamente un mes sin competir hasta septiembre, el día 20 en el Gran Prix de Isvers. El 27 hiciste también una prueba en París, París-Chamonix. Y octubre, punto final, el día 12 con la clásica de Villafranca, ¿no? Son la recta final de lo que ha sido la última parte de la temporada.
Sí, ese parón no teníamos muchas carreras, yo me tocó levantar un poco el pie. Y bueno, por una parte vino bien, otra para descansar un poquillo y afrontar con fuerzas las últimas carreras de la temporada.
21 días de competición, Ivón, es poco, ¿no?
Poquísimo, poquísimo. Es una pequeña parte de lo que tenía que haber sido. Estaba programado para que cada corredor de los 14 que estábamos correr una media de 60 carreras cada uno. 5 arriba, 5 abajo algunos, ahí estaba la media. Entonces, haber corrido 21 días es como una obstrucción a la progresión a la que llevamos.
Esto es como si estudias para un examen que tiene 500 folios de materia, te lo sabes todo muy bien y luego te dicen, no, el examen solamente sobre 100 folios. Y digo, joder, pues ¿para qué he estudiado tanto, no?
Sí, se podría decir que con otro ejemplo sería así.
Oye, ¿y la próxima temporada cómo la afrontas? Porque claro, desde luego el equipo tiene ya un proyecto UCI Pro Team. La intención de estar presente en la mayoría de las pruebas que estaban programadas no solamente para este año, sino aquellas en las que están ya los equipos UCI Pro Team y probablemente también UCI Pro Tour, ¿no? En equipos del World Tour. Hay ahora más opciones de intentar meter el morro, valga la expresión. Antes decías Vuelta a España, no sé si País Vasco, ahí está un poco más complicado, pero ya es otro nivel, ¿no?
Sí, estamos con la incertidumbre de qué va a pasar, si todo va a arrancar lo primero con normalidad, que esperemos que sea así. Pues. Y bueno, luego están las opciones, ¿no? Podemos ser invitados a cualquiera, a la Vuelta a España podríamos ser invitados, pero claro, hay otro equipo que se tendría que quedar fuera. Ahí el Tel Euskadi también está, el este año por ejemplo no ha podido entrar, y es otro equipo que el año que viene intentará entrar junto a Burgos BH y Caja Rural, ejemplo.
De todas formas ya el nivel de exigencia es mayor, en ese sentido pues es lo que buscáis, ¿no? Cada vez más exigencia y cada vez más demostración de que podéis aportar y de que estáis ahí.
Eso es, el equipo ha dado este paso y ahora nos toca darlo a los corredores. Yo creo que lo afrontaremos bien, con ganas y con fuerzas.
Y ahora sí, por ejemplo, mañana quedas con Carratu, con Iker, con Ollea y tal. ¿Podéis salir en grupeta o vosotros?
No.
¿Vosotros tampoco podéis salir?
No podemos ni quedar ya ni para tomar un café.
El café porque se ha cerrado los bares, lamentablemente.
Eso es.
¿Pero vosotros tampoco podéis salir en grupetas?
Lo último que me habían dicho es que solo pueden salir los familiares en bicicleta. Y grupos de hasta 6 para ir a pasear.
Bueno, eso es para los, entre comillas, las personas normales, que somos nosotros.
Sí. Pero bueno,
los
profesionales nosotros también, tampoco, ¿eh? Nosotros últimamente también estamos igual algún día quedando algunos. No todos, porque ahora es cuando empieza un poco el jaleo de yo tengo una cosa, yo tengo otra. Pero sí el quedar para ir a andar al monte 4 o 5 horas. Y bueno, ahora pues estamos con la incertidumbre. Ayer pregunté además por la grupeta a ver si había alguien, si podíamos salir juntos. Y bueno, hoy me ha tocado salir solo. Tampoco tenemos que estar acostumbrados a ellos. Hay días de más horas que toca hacer solo, pero bueno.
Si todo va bien, Ivón, ¿cuál sería tu primera prueba del año que viene? ¿No lo sabes todavía?
No sabría decirte. Me imagino que o sería la opción del Gran Premio de la Marsella o bien la clásica nueva que ha salido en Valencia el 20 algo de enero, 20 largos, o en Mallorca.
sea, de momento pruebas como por ejemplo el año pasado Iker Ballarín, que estuvo en Argentina y tal, eso vosotros en principio no tenéis previsto.
De momento con el tema este creo que se han descartado. No sabemos nada, no nos hemos juntado con el equipo ni se ha hablado sobre esos temas de momento, así que creo que se aplazarán.
Ese Bon Ruiz, corredor, a la vez vitoriano y de Paul, porque tú has ido de Paul lo defiendes a muerte, ¿no?
Hombre, es un pueblo pequeñico, pero ahí estamos.
Es su primera temporada como ciclista profesional con el Ken Pharma. 21 días de competición. Este año ha sido UCI Continental, el año que viene será UCI Pro Team y ojalá se puedan cumplir los 60 días por lo menos de competición y le veamos, como ayer este año, ayer Lazcano, levantar los brazos en una prueba profesional. Lo deseamos de corazón y seguro que por trabajo no va a quedar, así que Ivonne Ruiz, muchísimas gracias, un
gracias
abrazo enorme y a disfrutar de este arranque de la temporada que tiene estos componentes tan particulares. Mira, enseguida vamos a estar con un profesional del balonmano a la vez, tiene 18 años, juega en el Bidasoa y está en casa confinado. Estudia fisioterapia en la universidad, en Donosti, un compañero suyo ha dado positivo, contacto estrecho, él está bien, ha dado negativo, pero tiene que estar aguantando.
Una faena, la verdad.
Una faena.
Sí.
Y bueno, gracias, un abrazo y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, Agur.